Brasil debía organizar en 1918 la tercera versión del Campeonato Sudamericano, lo que hoy conocemos como Copa América, pero estalló la mal llamada gripe española.
Fue una tragedia, amigos, un cadáver sobre otro. ¿Quién no murió en la española? Escribió el formidable cronista Nelson Rodríguez.
Los informes cuentan hasta 50 millones de muertes en el mundo, unos 30.000 en Brasil. Río es un vasto hospital, tituló en la portada Gaceta de Noticias el 15 de octubre de 1918.
Fueron suspendidos campeonatos estaduales en casi todo el país. En San Pablo, los poderosos Paulistano y Palestra Italia, que hoy es Palmeiras, montaron hospitales de campaña.
En Río de Janeiro, la pandemia mató a Archibald French, jugador del campeón Fluminense. Hubo negacionistas y soluciones mágicas, y fanáticos enojados porque peligraba el sudamericano.
El periódico Vida Esportiva de Río imaginó un diálogo diciendo que Argentina y Uruguay no querían ir a esa ciudad con la excusa de la pandemia. ¡Qué reclamo escandaloso!, decía la crónica, y el torneo finalmente fue suspendido. Esto fue en 1918.
El sudamericano pasó a llamarse Copa América en 1975, en una década de grandes cracks, pero también de mucho caos, como se reflejaba especialmente en partidos salvajes de Copa Libertadores.
La hegemonía de Argentina, Brasil y Uruguay en la Libertadores fue quebrada recién en 1979 por Olimpia, el club paraguayo que una década después jugó otras dos finales polémicas, derrotado en 1989 por el Atlético Nacional de Medellín del narco Pablo Escobar y ganador en 1990 ante Barcelona de Ecuador.
En 2002, cuando logró el tercer título, su presidente eterno, Oswaldo Domínguez Dib, peleó en el palco para besar el trofeo. La Conmebol lo multó con $50.000. Sufrió luego, por otra causa, una suspensión de 4 años en la FIFA.
Domínguez Dib había cerrado una fallida campaña política con un hurra Alfredo Stroessner. Eran familiares. Su hermano Humberto estaba casado con la hija del dictador.
Contó muchas de sus anécdotas el año pasado al presentar su libro biográfico y recordó su frase de cabecera: la gloria no tiene precio. Al Tigre lo acompañaba ese día su hijo, Alejandro Domínguez. Es el actual presidente de la Conmebol.
Este martes en Asunción, en el sorteo de los octavos de final, no hubo ni siquiera una mención a Gustavo Insúa, chofer de River, fallecido por COVID, que se contagió de jugadores millonarios, a los que la Conmebol obligó a jugar en Colombia pese a las balas que acallaban protestas sociales que rompían cualquier protocolo antipandemia.
Ahora, a partir del 13 de junio y después de los partidos de eliminatorias, será el turno de la Copa América. Es el torneo, escribió el portal Carta Mayor, que la Conmebol canceló primero en Colombia por colapso político y luego en la Argentina por colapso sanitario, pero que llegó entonces a Brasil, donde hay colapso político y sanitario.
En marzo pasado, cuando Brasil sumaba 3.000 muertes diarias por la pandemia, reputados columnistas de los diarios más importantes y blogueros anónimos competían en sus epítetos contra Jair Bolsonaro. En Folha de São Paulo, el principal diario de Brasil, el escritor Rui Castro citó más de 100.
Cretino, mentiroso, misógino, desequilibrado, racista, nazi, psicópata, buitre, canalla, cruel, inhumano, ególatra, perverso, etcétera, etcétera, etcétera. Autor de formidables biografías como la de Garrincha, Rui Castro dijo, sin embargo, que no podría ser la de Bolsonaro porque vomito apenas lo veo por televisión.
Rui Castro, como otros, fue denunciado por el gobierno, que reacciona especialmente ante el epíteto de genocida. Por escribirlo en el capó de su automóvil, un docente fue arrestado por la policía militar el último fin de semana en Goiás, en las protestas masivas contra el presidente en distintas capitales de Brasil. El reclamo crece porque Bolsonaro acogió el llamado desesperado de Domínguez para albergar la Copa América.
Ayer, en la nueva sesión de la CPI parlamentaria que juzga al presidente por su rol en la pandemia, el diputado Renan Calheiros pidió a Neymar que hablara para frenar este campeonato de la muerte. Pero Neymar, le recordaron muchos, suele estar más distraído en las redes comentando el Gran Hermano de la cadena Globo.
Periodistas del grupo Globo se suman ahora a la protesta. Globo era la dueña eterna de las transmisiones de los torneos, pero en la era Bolsonaro esos derechos pasaron a manos de SBT, cadena amiga del popular magnate Silvio Santos, a la que se sumó Disney Brasil.
Bolsonaro se preguntó el martes por qué tanta indignación si en Brasil, que tiene estadios modernos tras el Mundial 2014, se están jugando sin protestas campeonatos locales, Sudamericana y Libertadores.
La burbuja sanitaria del deporte VIP, es cierto, suele ofrecer garantías. Lo que se protesta es el poder simbólico, la excepcionalidad del fútbol, la burla en medio de casi medio millón de muertos y el anuncio de una tercera ola que estallaría en pleno torneo.
No estamos en 1918 y tampoco en los tiempos corruptos del FIFA Gate. La Conmebol actual luce más transparente, pero acaso más obscena.
Su última Copa América en 2019 fue justamente en Brasil. Bolsonaro levantó el trofeo en el Maracaná rodeado de jugadores que le cantaban su apodo predilecto, Mito. El capitán Dani Alves decía confiado, ojalá podamos volver a festejar más títulos con él. La ocasión está servida.
Cuando la pandemia suspendió la pelota, un texto de Ezequiel Fernández Murs para el diario La Nación.
Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
Pero buenas noches, querido Andrés Burgo. ¿Cómo estás vos?
Hola, estimado. ¿Cómo le va?
Bien, bien. Vos sabés, Andrés, que yo tenía un ex compañero de trabajo, hoy muy famoso periodista de la televisión, a quien le cambiaban el horario de su programa siempre, su programa político, se lo cambiaban siempre.
¿Por qué no das nombres?
Porque es una conversación que tuve con él, graciosa y por ahí, qué sé yo. Pero bueno, sí, se llama Luis Majul. Y yo le decía a Luis, una vez que me lo encuentro, le digo, Luis, dejá de decir que este país vive horas decisivas en este momento que comienza el programa, porque tu programa ha comenzado miércoles a la noche, domingo a la tarde, sábado a la noche, no sé, yo recuerdo que lo cambiaban cada tanto de día y de horario, y él siempre tenía esa muletilla que utilizan muchos periodistas, no solo él, de que no apagues el televisor porque el país está viviendo horas decisivas. Bueno, curiosamente, era por abajo... Se transmite en estos momentos a minutos de que Carlos Tevez anunció su salida definitiva, según dijo, de Boca Juniors. Sí. Uno. Mientras está jugando en este momento Colón 0, Racing 0, la final de la Copa de Liga. Y estamos a poquísimas horas de que Brasil no es que solo juegue su partido contra Ecuador para completar la fecha de la eliminatoria sudamericana, sino que atente a lo que pueda pasar después del partido, porque hay fuertes rumores de que los jugadores podrían llegar a anunciar un boicot a la Copa América. Boicot difícil, según tengo entendido, me han informado en los últimos minutos, difícil de que se concrete. Pero hay una fuerte sensación y está la Confederación Brasileña, Brasil será sede de la Copa América, y Brasil, el fútbol brasileño, la política brasileña, viviendo horas agitadas como para que allí se juegue la Copa América. O sea, todo eso sucede mientras eras por abajo... transcurre.
Y te sumo, bueno, a ver, informemos, van 6 minutos del segundo tiempo en San Juan, 0-0 Colón Racing, mejor Colón, tibiamente mejor Colón en un primer tiempo bastante aburrido, sin situaciones de gol, con los arqueros bastante de espectadores. Bueno, y a todo esto jugó la selección argentina ayer contra Chile. Es empate 1-1, vamos a hablar del tema, me dejó un poco sabor a poco. Y al mismo tiempo, a ver, digo, así como decís que los jugadores brasileños, después del partido de hoy, pueden llegar a ratificar lo que ayer dijo Tite, que dijo, bueno, digo, los jugadores no están acá por una cuestión de que ellos no quieren jugar la Copa América, me vas a corregir. Bueno, ayer aparentemente digamos, Messi iba a dar iba a hablar al respecto, en una de las cadenas televisivas que transmitió el partido, se dio a entender eso, que también hoy iban a hablar los jugadores de la selección argentina, no ocurrió hasta este momento, Pero bueno, está esa sensación de una Copa América que tiene que empezar el domingo que viene y que, a ver, digo, para decirlo de una manera suave, la primera ronda es una porquería. ¿Por qué? Porque de 5 equipos en cada ronda clasifican 4, con lo cual, digamos, es 3 semanas de partidos. Lo único que va a importar básicamente es evitar a Brasil en lo más rápido posible para el próximo cruce.
Sí, a ver, primero digamos que no lo tenemos en esta hora y no sabemos por cuánto más a Alejandro Wall, porque bueno, estaba como internado observando la final de su querido y amado Racing Club contra Colón. En la segunda hora esperamos incorporarlo vivo y en buenas condiciones. Entonces ahí con Ale, con nosotros, hablaremos de la final de Copa de Liga. No haremos la... Fue tremendo lo que pasó hoy, y con esto cierro este tema porque lo vamos a hablar en la segunda hora, pero los canales que pagan los derechos y que tenían, que están transmitiendo en estos momentos la final, hasta 15 minutos antes de la final, seguían todos con Tevez, Boca, Riquelme, Amear, etcétera, etcétera, etcétera. Y vos decías, pero no hay una final, del que hoy pasa a ser el campeonato más importante en este momento del fútbol argentino. Sí, la había, pero bueno, el anuncio de Tevez pareció ocupar absolutamente
todo. Bueno, claro, es una estrella absoluta del fútbol argentino de los últimos años, gran referente de Boca. Se entiende, bueno, ahora...
Se entiende sobre todo a partir del rating también. Pero no hacer lo mismo...
Sí, bueno, es Boca. Sí.
Para no caer en lo mismo... pero vos dijiste recién que cuando terminó el partido ayer, Argentina, discreta labor de selección argentina, comentaremos un poco más en extenso, pero discreta la labor de Argentina, Argentina 1, Chile 1, cuando termina el partido, sucede algo curioso. Si tenemos en punta el audio 4, a ver si lo escuchamos, Santiago.
Vale. Rivales como ha tenido hoy Argentina con Chile.
Ojo, porque parece que va a hablar Messi.
A ver.
Y puede llegar a decir algo, ¿eh? Así que si lo podemos escuchar a Messi.
Perfecto.
¿Qué fue ese momento? Había terminado, acababa de terminar Argentina 1-1. Estaban los comentaristas de Teis Sports comentando ese momento del partido, el cierre del partido. Y allí el colega Mariano Antico dice, atenti que va a hablar Messi y que parece que viene algo importante. Bueno, Messi efectivamente es entrevistado, pero es entrevistado por un periodista que no es exactamente de La Señal, de Teis Sports, sino que pareciera ser más de la transmisión formal, oficial de la Conmebol. Claro, cuando te dicen atenti que va a decir Messi algo importante, y vos sabés que en ese mismo momento estaba reunida casi en situación asamblearia la selección de Brasil para decidir
los
si jugadores jugaba...
extranjeros de la selección de Brasil, ¿no? Extranjeros entre comillas, los que juegan afuera.
Son 21 de 24 extranjeros. Sí. Así que en la selección de Brasil estaban evaluando ¿qué hacemos? ¿Queremos jugar o no esta Copa América? ¿No nos están exponiendo a nosotros jugadores? Porque Brasil ya está casi cerca de las 500.000 muertes por el COVID. Y porque hay mucha polémica sobre que esta Copa América llega inesperadamente a Brasil después de que Colombia, como dijimos en la apertura, por razones políticas primero, Argentina por razones sanitarias luego, y aparece Colombia semana y media antes, 2 semanas antes de que comience el torneo, como inesperada sede. ¿Está Brasil en condiciones de ser inesperada sede de esta Copa América? Bueno, los jugadores debatiendo, ¿qué hacemos en el medio de todo esto nosotros? ¿Queremos jugarla? ¿No queremos jugarla? Bueno, cuando va sucediendo eso y te dicen, atenti que Messi puede llegar a decir algo importante, vos decís, apa, como uno sabe que Neymar habló con Messi, de esto no tengo, te diría casi
claro,
la más mínima duda.
Suárez, los jugadores uruguayos.
Sí, dije Neymar porque estábamos con Brasil, sí. ¿No? También Suárez, claramente, sí, Suárez. Pero ¿qué pasó? Bueno, las preguntas fueron sobre la estatua de Maradona en el estadio, allí en el estadio de San Juan, sobre de Santiago del Estero, perdón, sobre el partido en sí, pero no sobre la inminencia de la Copa América y no sobre lo que está sucediendo con esa designación inesperada.
De todas maneras, si Messi quiere decir algo, lo dice. Eso
bueno,
está claro, ¿no?
No lo quiso decir, entonces.
Ahí o llamando a cualquier otro colega o en sus redes sociales.
Sí.
Eso está claro, digo.
Sí, pero si le preguntaban, ¿qué hubiese dicho?
Sí, esa es la duda, porque de la misma manera, digamos, que ayer, o al menos nuestro colega Mariano Antico tenía el rumor de que Messi podía decir algo, también está para estas horas, digamos, que hoy los jugadores iban a hablar en lo que se llama zona mixta, con conferencia de prensa, y al menos hasta esta hora no ocurrió, digo, no sé si va a ocurrir mañana o en estos días. Sí, a ver, al mismo tiempo hoy tampoco, digamos, los jugadores, me imagino que los jugadores de Brasil hablarán después del partido, juegan 21-30 contra el Reino de la Argentina contra Ecuador, que, digo, ahora está como fuera del radar, pero es un partido importante para las eliminatorias. Sí, a ver, la pregunta, y vamos, le vamos a dedicar la primera hora del programa.
En momentos en que hay un gol de Colón, ¿eh?
Mirá. Yo lo estoy viendo 30 segundos atrasado. Bueno, lo que te decía...
Spoiler.
Mira, no, está perfecto, estoy informando.
Gol de Aliendro, Colón 1, Racing 0, 13 minutos del segundo tiempo.
Mira, ahí lo acabo de ver, sí que bien que entró... jugadón bárbaro, ¿eh? De izquierda a derecha, el centro, y Aliendro, que es un volante mixto, es defensivo, pero se suele soltar, se suelta y llegó al área chica, y bueno, y Colón está ante la gran oportunidad de sumar su primera estrella. Bueno, volviendo a la Copa América, Brasil, digamos, a ver, el pedido este, el reclamo este, digamos, de los jugadores, es una cuestión brasileña, ¿no? Es una cuestión sanitaria, es una cuestión de imagen, porque en paralelo el campeonato brasileño se sigue jugando y los futbolistas brasileños siguen viajando y siguen compitiendo por el torneo nacional, digo.
Sí, claro. Y a ver, hay algo de lo que dijo desde Bolsonaro hasta la Conmebol. En Brasil se están jugando partidos desde hace varios meses. No solo Libertadores y Sudamericana, sino también estaduales, Copa de Brasil, Brasileirao, que está comenzando, es decir, que se juegan partidos. Y uno sabe que si en la Copa América hay jugadores como Messi, Neymar, jugadores cotizados en millones y millones de dólares, esa burbuja sanitaria seguramente tendrá una eficacia. Uno casi no duda de que esto pueda ser así. Yo como lo que creo es que hay algo simbólico ahí, en que ¿cómo vamos a jugar Copa América en medio de toda esta situación en el país? ¿No queda un poco como una burla en medio de todo esto que está sucediendo? Creo que esta es la sensación, y es lo que los jugadores, creo que, según leo de informes brasileños, tendremos una entrevista en algunos minutos desde Brasil, pero creo que es una de las principales molestias que expresaron jugadores. En el texto este mío de apertura que leímos, yo sí tengo
una historia, la de Brasil, la de 1918.
Ah, es muy impresionante esa historia, sí. Es muy impresionante esa historia de esa mal llamada gripe española. Sobre todo el torneo ahí se jugaba solamente en Río, y Río, como decía ese diario carioca, es un vasto hospital. Pues que la foto de Belder era policías buscando a hombres fuertes para levantar cuerpos y cavar fosas. Era dramática la portada del diario, y claro, no sé, se decide no jugar la Copa América. La del 16, primera edición, había sido en Argentina, la del 17 en Uruguay, y esa del 18 le correspondía a Brasil, terminó jugándose al año siguiente. Pero te decía que, a ver, Neymar, lejos de estar comentando el Big Brother brasileño de la Globo, pareciera ser que fue uno de los que más se expresó el fastidio de jugar esta Copa América. Entonces, pareciera ser que un poco fue quien lideró un poco estas charlas, según lo que tengo entendido, y pareciera ser que algunas de los sondeos que hicieron con selecciones de menor poderío no encontraron el mismo eco. Claro, uno tendría
necesitan las selecciones de menor poderío, a ver, sin saber la información que vas a compartir ahora, son selecciones que necesitan ese dinero, que fue básicamente el motivo por el cual se sigue jugando la Copa Libertadores.
Exactamente. Sí. Son diferentes realidades. Y ojo, yo también entiendo, hay una parte del comunicado de la Conmebol que tiene razón, que es cuando dice la necesidad de la competencia, ¿no? Digo, estamos en época previa a Mundial, eliminatorias y con los clubes europeos, los superclubes europeos que quieren sus superligas europeas aparte, y con la sensación de que cada vez irán cediendo menos a los jugadores. Ya estaban bastante calientes con que se jugaran eliminatorias y Copa América casi simultáneamente, mientras veo que el Pulga Rodríguez hace una seña de que lo saquen, pareciera ser que algo le tiró.
Claro.
O sea, pareciera ser si está en este momento tirado en el, uh-huh, en el césped. Y aparte él mismo hizo la seña de cambio, ahora está diciendo que esperen un poquito. Pero bueno, qué paradójica esa imagen del llamado jugador del pueblo, Carlos Tevez, anunciando su retiro, demorando la transmisión previa de la final. Y el jugador que tal vez diríamos más de la gente de estos tiempos, que es el Pulga Rodríguez, ahí a punto de su final, ¿no? He hecho un paréntesis largo porque la imagen me fue muy, muy fuerte en esta situación.
Ahora, al mismo tiempo, Ezequiel, digamos, casi que en esta historia de la Copa América se puede hacer doble clic en un montón de cosas, porque en Brasil, en estas horas, el presidente de la Confederación de Fútbol, Caboclo, digamos, que organizó, que está organizando casi escondida, digamos, con Bolsonaro, bueno, escondidas no, pero arreglaron a solas Bolsonaro y Caboclo y Alejandro Domínguez esta Copa Libertadores, esta Copa América, recibió en estas horas una acusación de acoso por una funcionaria de la Confederación Brasileña de Fútbol, con lo cual Caboclo está en este momento, digo, tiroteado por todos lados, digamos, está atendiendo un montón de frentes al mismo tiempo.
No, a ver, tendremos en minutos, como dije, la entrevista y seguramente algún detalle más tendremos, pero yo ya te voy diciendo que para mí en Copa América, es decir, a días de que comience la Copa América, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Rogério Caboclo, es hombre ido.
Bueno, ¿te acuerdas que a Neymar le pasó lo mismo cuando estaba por comenzar la Copa América anterior?
Es increíble eso, ¿no? ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque ¿cuándo cesó su vínculo Nike con Neymar? Por ese tema. Porque Nike dijo que Neymar no fue colaborativo en la acusación que le hicieron, pero colaborativo con una empleada inclusive de Nike. Entonces esto provocó internamente una conmoción importante allí en Nike, y entonces Nike decidió rescindir ese contrato con Neymar. Bueno, si fuera todo más o menos en la misma línea, no sé por qué podría llegar a tener la contemplación hacia el presidente de la confederación. Intuyo que habrá una presión de patrocinador, más allá de clima social o lo que vos quieras, presión de patrocinador para que entonces el presidente Caboclo tenga tal vez que dar un paso al costado. Es muy fuerte todo lo que está pasando en el fútbol brasileño a solo días de que comience una Copa América en la que Brasil no tenía realmente esta... Estaba lejísimos de pensarse como sede, pero bueno, si querés vamos primero a nuestro primer corte y cuando volvemos tenemos justamente una entrevista, porque dejamos para la segunda hora el resto de final Argentina y Tevez, y cuando volvemos tenemos una entrevista para ver realmente qué es lo que está pasando en Brasil, sede de Copa América.
Abrazo.
Brindar hoy en particular, porque acá estás mirándome otra vez. Cuánta agresividad vi en esos ojos, pero hoy te vuelvo a encontrar y me las vas a pagar. No te dolió verme asustar.
Retomamos en Era por Abajo, y como dijimos, tenemos en línea a un amigo, a colega, corresponsal de la agencia Telam en Brasil, Pablo Giuliano, Pablo, estamos aquí con Andrés Burgo, Colón 1, Racing 0, van 24 minutos del segundo tiempo, pero nosotros queremos saber qué está sucediendo en estos momentos en Brasil, sede de la Copa América, y no te hablo exactamente del partido que comenzarán a jugar en una hora Brasil y Ecuador, sino de qué pasará con la Copa América. Lo primero que te preguntaría, bueno, te agradecemos, y cuáles son las últimas noticias que nos puedes dar.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Las últimas noticias son las siguientes. Hay una división dentro del plantel de Brasil sobre si convocar a un boicot a la Copa América. De acuerdo a las fuentes que la cadena Globo cita de dentro de la selección, los jugadores tienen un problema con otras selecciones que no tienen roce internacional, como Bolivia, Perú y Ecuador, que estarían quejándose por premios que no cobrarían si no se hace la Copa América, ¿no? Entonces hay un conflicto entre europeos, entre comillas, y los que actúan en las ligas locales. Esto, digamos, fue precedido por la revelación hecha por Tite, el técnico, ayer, de que había una posición dentro del plantel para no jugar la Copa América, ¿no? Y obviamente Rogério Caboclo, que es el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, fue el apuntado por Casemiro, sobre todo, el capitán, que lo acusó de no haberlos consultado, en línea con lo que había dicho Cavani en algún momento también, que no los habían consultado a los jugadores sobre jugar la Copa América. Recordemos que hay una situación en que estos jugadores son verdaderas estrellas y tienen millones de seguidores en las redes sociales y familias, etcétera, donde se han convertido también en líderes de influencia, que ya es un poco complicado para la imagen de ellos que se los asocie a la decadencia que está pasando en este momento, por ejemplo, Jair Bolsonaro y su imagen y su vinculación con una pandemia fuera de control. La información en estos momentos es esta. Se habla de que hay contactos con Messi, con Uruguay, pero aparentemente la conferencia posterior a este partido con Ecuador va a ser definitiva. De cualquier forma, ustedes imagino que saben mucho más que yo sobre lo que significa si realmente ocurre este boicot a la Conmebol por parte de jugadores que están más cerca de UEFA que de FIFA, y de FIFA, ¿no?, que de Conmebol.
Pablo, uno de los rumores que hubo durante el día, imagino que lo vas a desmentir, digamos, es que también, digamos, en la confusión, supuestamente no era un intento tanto de los jugadores preocupados por la situación de la pandemia, sino por sus vacaciones. ¿Cuál es la información que manejas al respecto?
No, sí, también. También hubo también esas versiones que indicaban que los europeos no querían tener más trajín con una Copa América de un mes, pero está todo muy muy sospechoso, ¿no? La cadena ESPN publicó hoy una acusación de acoso sexual contra Rogério Caboclo, el presidente de la CBF, por parte de una empleada de la CBF, justamente el día de hoy, ¿no? Caboclo le habría pedido la renuncia a Tite, ¿no?, para poner a Renato Gaúcho como técnico de la selección brasileña. Es decir, estamos en un momento de alta tensión informativa y sobre todo que tiene que ver con una Copa América que ya, digamos, futbolísticamente el país le dio la espalda, ¿no?, porque las principales sedes, salvo Río de Janeiro, las principales ciudades y estados que se identifican con el fútbol, como las ciudades Porto Alegre, Curitiba, Sao Paulo, Santos, El Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, nadie le dio una mano a la Confederación Brasileña de Fútbol ni al gobierno brasileño, por eso tuvo que apelar a gobernadores muy dóciles para poner a las sedes de Cuiabá, Goiânia y Brasilia, ¿no? Entonces, desde la crisis es tan grande que va desde el WhatsApp de Neymar a Messi hasta el gobernador de Mato Grosso y sus charlas con Bolsonaro para ver qué hacer y dónde se alojarán las delegaciones, ¿no? Por ejemplo.
A ver, antes de preguntarte, primero quiero decir que Colón anotó su segundo gol, van 30 minutos del segundo tiempo, Colón está ganando 2-0 y está a 15, 20 minutos de conquistar en más de un siglo de su primer título oficial, en más de un siglo, ¿no?, de existencia del club. Bernardi fue autor del segundo gol, Aliendro había anotado el primero. Entonces, con este clima que vos nos contás, Pablo, a mí me interesaría hacer primero, si me podés decir, ¿cómo fue la decisión de, yo no sé, decir Brasil suena excesivo, de Bolsonaro tal vez, de decirle sí al desesperado pedido de la Conmebol hacer sede de la Copa América después de que Colombia y Argentina se bajaron? Y entonces, ¿en qué contexto se produce ese sí de Bolsonaro y en qué contexto de país Brasil va a ser sede de Copa América? Ejemplo, pregunta, ¿vamos a tener protestas durante esa Copa América en esas ciudades sedes donde Bolsonaro tiene un cierto caudal electoral importante?
Mira, Ezequiel, hoy hablaba con el colega Marcelo Mazzarino de Deportea por otros asuntos y hacíamos un ejercicio de antes de cualquier Copa América o cualquier certamen importante, uno hace las clásicas notas, ¿no?, de la capacidad hotelera, cómo se preparan las ciudades sedes, ¿no? Y esta vez tuve que hacer la capacidad hospitalaria de cada ciudad. Para dar un poco la muestra de lo que está viviendo cada ciudad. Pero volviendo a lo de Bolsonaro, Bolsonaro está en el peor momento de su popularidad, aparece derrotado el año que viene sin conseguir la reelección, está siendo investigado por el Senado todos los días en vivo, 7-8 horas, de transmisión de una comisión muy poderosa del Senado que investiga los desmanes en el manejo de la pandemia del Ministerio de Salud y de Bolsonaro. Existe una presión muy fuerte contra la popularidad del gobierno. Y esto le vino a Bolsonaro para su electorado firme, que es de un cuarto o un tercio del país, y sobre todo para dar una idea de que vieron, yo tengo razón, hay que volver a la normalidad. O sea, el mundo está volviendo a la normalidad. Este es el precepto más importante que marca al Bolsonaro de ahora, ¿no? Es un presidente que busca el conflicto permanente, pero vio en esta decisión de Alberto Fernández, vio una oportunidad para él, para decir que Brasil tenía condiciones de vivir en la normalidad, que es lo que es el discurso que él, es la disputa que hay en Brasil de gobernadores e intendentes que declaran cuarentenas porque sus hospitales están colapsados y sus cementerios, en el caso de Sao Paulo, por ejemplo. Entonces, Bolsonaro ahora encontraba en la Copa América una gran excusa para volver a la normalidad, ¿no? No para minimizar la pandemia, pero sí para sostener sus convicciones de negacionismo, como quieran llamarlo.
Pablo, igual la sensación puede ser que finalmente la Copa se va a jugar con figuras o sin figuras brasileñas, o sea que la Conmebol ratifica esta sensación que decíamos la semana pasada de el fútbol es un juego de 11 contra 11 en el que siempre termina ganando la Conmebol.
Sí, aparentemente sí, pero mira, no sé, yo creo que, a ver, lo que está ocurriendo con el boicot de jugadores profesionales que nunca nos imaginamos que tengan un arrebato maradoniano contra la Conmebol.
Sí.
Pero es el viejo dicho, ¿no? Que situaciones extraordinarias requieren soluciones extraordinarias. Y creo que entra esto en lo que está pasando en este momento, sobre todo con la selección brasileña, la amenaza de salida de Pite, la denuncia de abuso sexual contra el presidente de la Confederación Brasileira. Entonces, y tenemos para el día 19 marcadas manifestaciones. Las manifestaciones del sábado pasado fueron las más fuertes contra el gobierno Bolsonaro, el gobierno lo sintió, la oposición también lo sintió, ¿no?, para pedir la renuncia al presidente. Y bueno, tenemos varios escenarios abiertos, ¿no? O sea, ustedes se acuerdan de la Copa de Confederaciones 2013, que sí. Se hizo, ¿no? Digamos, era la preparación de la fiesta mundialista y terminó la policía de Río tirando a los ojos de los manifestantes mientras se disputaban los partidos, ¿no? Y
ahora,
eso generó en Brasil.
Sí. Pablo, sí, pero también hay algo de cierto que tiene desde la Conmebol hasta el propio Bolsonaro cuando dicen, pero acá en Brasil se está jugando fútbol desde hace tiempo y nadie dice nada. ¿Por qué tanto escándalo con la Conmebol? Y entonces así es donde, por lo menos Bolsonaro dice, ah, claro, la Globo, como era la eterna dueña de estos derechos de transmisión y ahora no los tiene más, entonces resulta que ahora la Globo está en contra del fútbol cuando fue socia o cómplice de que el ruido de la pelota tapara otra clase de ruidos, de protestas sociales. ¿Puedes contarnos qué hay de todo esto?
Sí, bueno, mira, totalmente, ¿no? Hay relatores tipo Pollo Viñolo,
sí,
de la cadena Globo, hablando de salud colectiva, pandemia, hablando de vergüenza, de dignidad, realmente medio payasesco que los propios relatores de Globo, que son los mismos que cuando relatan pasan publicidad, esta noche no se pierda el noticiero, la novela, bueno, ese tipo de gente empezó ahora a relucir un humanismo que nunca lo ha tenido. Y sí, la cadena Globo perdió, la cadena Globo es la más grande del país, vamos a contarle a la audiencia, domina el escenario mediático hace 40, 50 años en Brasil, y con Bolsonaro tiene un problema, que se opone a Bolsonaro persona, pero no al proyecto económico de Bolsonaro. Entonces es un medio que trata muy bien a la política económica y muy mal al presidente, con muchas razones, obviamente. Pero el punto es que a raíz de esta pelea, Bolsonaro empoderó con mucha pauta oficial a las otras, a las competidoras de Globo, que igual están muy lejos en rating y en facturación, pero empoderó tanto a la TV Record, que es de la Iglesia Universal, y al canal SBT. El canal SBT es propiedad del que sería el Alejandro Romay, brasileño, que se llama Silvio Santos, un tipo que tiene programas de auditorio a la italiana, que con mujeres en bikini a las que le tira reales, billetes de 100 reales, ¿no? Entonces, bueno, son cosas de un mundo que todavía no todavía persiste en Brasil, y es bolsonarista, ¿no? Es muy bolsonarista, y hasta al punto que su yerno es el ministro de Comunicaciones de Brasil, es el tipo que está decidiendo el 5G, nada más ni nada menos. Y bueno, todo ese poder que ganó SBT logró arrebatarle, sacarle a Globo los derechos de transmisión, y Conmebol está negociando muy cómoda con SBT, tanto la Libertadores como la Copa América. Y es por eso que también aparecen en este boicot. No me extrañaría que el apego cultural y económico a la TV Globo de varios futbolistas de primer nivel de Brasil tenga que ver con este boicot. No creo que se lo estén No creo que el Globo sea víctima de, pueda llegar a ser víctima de un boicot como el que están planeando los jugadores.
¿Tenías alguna más vos, Andrés?
No.
Yo quería, antes de despedirte, Pablo, y agradecerte, quería preguntarte un pálpito, digo, esa cercanía, estás desde allí, por ahí te da una sensación de qué pasará esta noche después del partido Brasil-Ecuador y la decisión de los jugadores de boicotear o no la Copa América. Y cuando te pregunto esto de tu sensación, también te pregunto, ¿la Confederación tiene un equipo B, un plan B, si los titulares no juegan?
Bueno, eso es lo que supuestamente se está negociando, ¿no? Y también eso tiene que ver con la continuidad de Tite.
Encima de eso, claro.
Ya te digo, si el primer equipo de Brasil no participa, evidentemente está por caer el técnico de Brasil. Yo no me animo a dar una... es algo inédito en un momento extraordinario y yo creo que nadie se está animando a dar un pálpito sobre lo que puede ocurrir. Lo que sí va a ocurrir es que si hay Copa América va a estar más devaluada aún, ¿no? Sobre todo porque no habrá público y los jugadores ya han demostrado que no quieren jugar un torneo, que lo jugarán desganados. También tendrán sus consecuencias a partir de esto. Te digo la verdad, es imposible prever escenarios con las situaciones extraordinarias e inéditas que estamos viviendo.
Pablo, aprovecho para hacer la última. ¿Y cuál es la sensación, digamos, respecto de esta postura de los jugadores, la sensación popular, digamos? ¿Hay un apoyo, digamos, de la gente respecto del pedido o este planteamiento de las estrellas, o está íntimamente relacionado a posicionamientos políticos, respecto de la gente que apoya a Bolsonaro y no lo apoya?
Sí, la Copa América se transformó, igual que la pandemia, la vacuna, todo en un escenario de polarización muy grande, ¿no? O sea, cuando le tocó a Brasil la Copa América, por eso yo te digo que estos jugadores, a diferencia de hace 10 o 20 años, estos jugadores ahora conviven con millones de personas en las redes sociales, y parte de su vida forman eso. Claro. Me parece que es importantísimo que haya jugadores que no quieran quedarse pegados con el negacionismo, las acusaciones de genocidio contra Bolsonaro, que es lo que se está haciendo con la Copa América, ¿no? Entonces, me parece que es una situación que la estamos viviendo por primera vez, jugadores convertidos en líderes de masas apenas por publicar una foto en Instagram, me parece que eso también pesa a la hora, y pesa mucho, a la hora de cuidar la carrera de cada jugador, que las grandes estrellas tienen estándares europeos de pensamiento. No es lo mismo un Felipe Melo que un Casemiro.
Pablo, ha sido clarísimo, te agradecemos muchísimo esta charla, y antes de despedirte te digo que Colón está ganando 3-0, golazo, cada gol mejor, y solo la tele solo muestra lágrimas de cuerpo técnico y de jugadores de Colón, que está obteniendo su primer título en la primera división del fútbol profesional. Te agradecemos mucho, Pablo Giuliano, colega, amigo, corresponsal de la agencia Telam. Muchísimas gracias por la charla, Pablo.
Saludos a Colón, Juana Zurduy y a todas las víctimas de esta final.
Un abrazo grande.
Bye.
Era por Abajo, el espacio deportivo de la 1110. Era por Abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional. En la radio de tu ciudad.
Que se lleva de verdad y que late al compás del corazón. Si ganara yo el infierno por ser negro y nada más, moriré llevando negro el corazón. Sabalé, sabalé, la culpa es de este pueblo sabalero. Sabalé, sabalé, que todo el mundo grite dale negro. Aea, yo soy sabalero. Aea, sabalero, sabalero. Yo soy sabalero, aea, sabalero, sabalero.
No sabés, Ale Ugol, el discurso, las palabras que está en estos momentos, en este mismo momento, diciendo Luis Miguel Pulga Pulguita Rodríguez, hablando de su Simoca natal, el pueblo, así la ciudad, a unos 50, 60 kilómetros de San Miguel, diciendo que mañana estará allí donde él nació, donde estará, donde ya está su mujer, su familia. Mm. Y es increíble cómo hace unas horas nada más Carlitos Tevez hablaba de su familia como necesito ser padre, necesito ser hijo, necesito ser hermano, para decir por qué se había vaciado y no podía seguir jugando más al fútbol, por lo menos por ahora, y por qué tenía que dedicarse un tiempo a eso, a ser padre, a ser hijo y a ser hermano. Y escucharlo ahora el Pulga Rodríguez diciendo primero que quiere agradecer a su familia porque habla de su mujer que me prestó el hombro para llorar, dice Pulga Rodríguez, ¿no? Fue como muy impresionante ese discurso y diciendo, como me consta porque en las últimas horas algo estuve averiguando, diciendo que en Tucumán debe haber tanta fiesta como en Santa Fe en homenaje al Pulga Rodríguez. A ver, creo que Colón ha sido justo campeón de esta...
Bueno, Colón terminó primero, sí, ese, Colón terminó primero en su grupo, digamos. O sea, en su momento había terminado primero Vélez en su grupo con más puntos que Colón, pero en el grupo de Racing, de River, de Estudiantes, Colón fue primero. Me estoy riendo porque le partió el vaso de la cerveza al Pulga Rodríguez.
Le dieron un vaso gigante de cerveza. El dedo,
sí. Un momento del producto.
Como del patrocinador, decir, digamos. Salió mal el patrocinio.
Sí. Bueno, a ver, insistió el Pulga Rodríguez en 116 años sin salir campeón, Colón. Es cierto, es la primera estrella que tiene, no es un título de liga, que le importa a la gente de Colón, es un título de Copa.
Exacto.
Dicho eso, es también, digamos, una reivindicación del fútbol federal, ¿no? O sea, esta semana en que jugó la selección argentina y hubo tres debutantes y Emiliano Martínez era de Mar del Plata y Cristian Romero era de Córdoba y después entró en el segundo tiempo también Julián Álvarez también de Córdoba, de Cachín. Decís, bueno, digo, la selección argentina siempre es siempre está potenciada por jugadores de Santa Fe, de Córdoba. Ahora, los clubes de Santa Fe y de Córdoba, en el marco de un fútbol porteño, centralizado acá en el AMBA, casi nunca pueden salir campeones. Y eso que son las geografías que le aportan los futbolistas a la selección argentina. Bueno, acá hay una reivindicación, acá hay una excepción, así que, digamos, en cierto modo, entiendo que los hinchas de Unión deben estar debajo de la cama, pero el triunfo de Colón es también un poco el triunfo de ese fútbol federal que suele aportar jugadores, pero no suele ganar títulos.
Sí, sí, es una muy buena, muy buen análisis. Me gustó ese análisis. Y
de hecho, interrumpo. El Pulga Rodríguez hizo toda su carrera no cruzó la General Paz, digamos, porque jugó en Atlético, obviamente, en el equipo de Tucumán, en Newell's y en Colón, digo, más allá de algún paso mínimo por cuando se probó en el Inter. Pero bueno, es también un jugador del interior, digamos. O sea, hay otra asociación ahí entre este título de Colón, la selección argentina y estas horas inolvidables, digamos, donde lo que no se va a respetar justamente en Santa Fe es el distanciamiento social.
Sí, ya sucedió, y por lo menos previendo que algo de esto puede llegar a suceder, espero que por lo menos un cierto orden pueda llegar a haber allí por parte de las autoridades, y a veces estas cosas te explican por qué, por lo menos en Argentina, todavía es difícil pensar en el fútbol con público en los estadios, ¿no? Porque pareciera ser que los protocolos podrían llegar a funcionar para los planteles, en un cierto sentido, pero cuando se trata de la gente se convierte en algo mucho más complejo, como vos lo quieras, difícil de manejar. Pero
sí, lo vi con Godoy Cruz esta semana, que cumplió 100 años y se llenó la cancha. Claro, no nos reímos, pero puede llegar a ser una situación dramática.
Sí, pero alguien que vio mucho más atentamente que nosotros, que estábamos en pleno programa, alguien que siguió más atentamente este partido, se llama Alejandro Wall, que estuvo ausente con aviso, por razones obvias, en esta primera hora de Era por Abajo, pero lo estamos sumando en este momento a la transmisión. Buenas noches, Ale, ¿cómo estamos? ¿Estás ahí, Ale?
Estoy acá, ¿no se me escucha?
Ahora sí. Bueno, por lo menos, a ver, contanos qué fue lo que viste.
Bueno, ante todo, un equipo que durante todo este, ¿cómo le decimos copa, no? Pero qué difícil es explicarle a los hinchas de Colón que no son campeones, ¿no? Que esto es una copa nacional, no es un título de liga. Y de un lado se vio a un equipo que Eduardo Domínguez, la verdad es que con este Colón le demuestra un montón de entrenadores, incluso a Juan Antonio Pizzi, que se puede jugar al fútbol, se puede buscar un partido, se puede construir goles de autor, ¿no? Incluso sin estrellas, sin grandes refuerzos, con jugadores a los que Eduardo Domínguez le saca un jugo y los mejora, ¿no? Que es lo que tienen que hacer los entrenadores. Y Racing llegó demasiado lejos a esta Copa, es evidente.
Claro.
Los partidos mano a mano, las definiciones mano a mano, a un partido, con penales después de los 90 minutos, te entregan un finalista como Racing. Y hoy te demuestra que Racing fue a hacer lo mismo, ¿no? A tratar de lastimar, dejándole campo abierto, sobre todo en el primer tiempo. Después modificó algo con la entrada de Aníbal Moreno. Pero que duró muy poco, duró hasta el primer gol de Colón, el gol de Aliendro, pero buscando eso. Y claro, este partido no eran 90 minutos, eran después un alargue de 30 y con un equipo que estaba decidido a ganarlo.
Sí, inclusive esto que vos dices, Robert, Colón se sobrepone también a bajas por suspensión, COVID, etcétera.
La pérdida es emblema además durante el partido ese.
Sí, a la lesión, claro, a la lesión del Pulga Rodríguez en pleno partido, y el equipo siempre estuvo presente, y a cada gol, no sé con cuál quedarme de los tres, tres goles hermosos. No hay más que decir que es un absoluto, pero merecidísimo campeón de esta Copa de Liga Profesional del fútbol argentino. Y bueno, mira, yo no sé si a veces, claro, estos torneos devaluados, torneos argentinos, campeonatos argentinos, competencias argentinas de estos últimos años, por lo menos deparan algunas alegrías que son justas, ¿no? Y en este caso que llevó, a ver, para tener este título de primera división del fútbol argentino en 116 años de historia, como Pulga Rodríguez recalcó más de una vez en ese hermoso discurso que hizo ante los micrófonos apenas terminado el partido.
Claro. Y es esto, ¿y no? Porque vemos demasiado, perdón, Andrés, no sé si vos ibas a a intervenir, pero digo, vemos demasiada mediocridad en general, no solamente en el fútbol. Hemos visto, hemos tenido unos meses también de equipos con una, ya lo charlamos, ¿no?, con calendarios muy fuertes, que obviamente eso puede repercutir repercutir en el rendimiento. Y sí, es como lo decís, en el punto de poder ver a un equipo que gana, y que gana con absoluta autoridad.
Andrés, ¿quiere decir algo?
No. Preguntaba, a ver, Racing, segunda final del año, bueno, la otra también había sido una goleada, digamos. Un año extraño, digamos, para Racing, porque está entre los 16 mejores de América, y al mismo tiempo dos golpes fuertes.
Sí. Sí, hoy, sí, sí. Hoy, pero es, me parece, básicamente es lo anterior. Yo lo que decía, Ezequiel, porque veo que en primer lugar lo estás aclarando, es que, claro, esta es una copa, ¿no? Entonces se discute mucho, como se discutía si Boca la ganaba, si era tricampeón o no tricampeón, pero no se supone que no se la va a contar como título de liga.
Sí, lo que pasa es que a falta de liga, a falta de título de liga, y anda a decir que esto no es el campeonato formal de la primera, de nuestra primera división. Y sí, ¿quién es el campeón de la temporada? Y sí.
Pero cuando vos hagas, cuando la AFA ponga los campeones, la lista de campeones, ¿esta copa la pone en esa lista?
Sí, mira, se revisaron tantas cosas en los últimos años, que no me animo a darte una respuesta definitiva sobre eso, y en todo caso pasaría a ser realmente una discusión menor, porque nadie le va a discutir a Colón, que ganó su primer título en la primera división del fútbol argentino, después de 116 años. Nadie le va a discutir al Pulga Rodríguez, que en estos momentos está ahí saltando, celebrando con sus compañeros, que a sus 36 años finalmente... Está bien, por este momento podemos decir que es el mejor futbolista en territorio argentino, que juega en territorio argentino.
No.
Yo estoy de acuerdo.
Está Enzo Pérez, estuvo Tevez hasta hace poco, digamos. No exageremos la cuestión romántica.
Bueno, pero estoy hablando, a ver...
Yo coincido con vos, ese en el tema de Colón es campeón, digamos, no es campeón de liga, es campeón de copa, digamos, está bien, son formatos distintos, y yo soy muy respetuoso de la historia y del trabajo de los historiadores. Ahora digo, es Colón, es campeón, digamos. Respecto del Pulga, digo, qué sé yo, entiendo la cuestión romántica y entiendo que es un crack, digamos, al mismo tiempo hay otros futbolistas que son... y varios que son mejores que él, me da la impresión, digamos, por rosa internacional, por experiencia, por títulos ganados.
Sí, pero y en este momento, de este campeonato sí ha sido el mejor jugador, claramente.
Bueno, sí, está bien.
No entiendo por qué ves exagerado lo que acaba de decir Ezequiel. Enzo
Pérez es 10.000 veces más jugador que el Pulga Rodríguez, o sea, y
¿quién? ¿Perdón?
Enzo Pérez, digo, y hay un montón de otros jugadores del fútbol argentino, digamos. Yo entiendo la cuestión romántica y me sumo, y no sé, al Pulga Rodríguez, yo tuve la suerte de cubrir Atlético Tucumán muchos años y lo conozco hace tiempo, digamos. Pero digo, me parece que hay una cuestión ahí, es un juego periodístico y está perfecto, digamos, tampoco voy a levantar banderas contrarias, digamos, simplemente no coincido, digamos, y me alegro mucho.
Fue el mejor jugador de la Copa, es el jugador... Eso es el jugador, en términos de jugador que influye en su equipo, no hay otro jugador hoy que influya tanto como influye Pulga Rodríguez en un equipo como Colón. Y la verdad que nos entregó grandes momentos futboleros.
Con Vélez fueron los punteros de su zona, digamos, claros punteros de su zona.
Sí.
Y estamos en tiempos en los que, bueno, hay que correr mucho. Bueno, tiene 36 años, no corre como todo. Hay que ser rápido. No es exactamente rápido el Pulga, es más bien lento el Pulga Rodríguez. Hay que ser atlético. No lo vemos exactamente atlético al Pulga Rodríguez. Y llega en 2 años en Colón, y la verdad que 2 finales, ¿no? Porque también tenemos que recordar la Copa Sudamericana. Yo creo que claramente en territorio argentino
a nivel de eficiencia y de lo que significa para el juego y de lo que significa la influencia de un jugador para un equipo, no tengo ni dudas. Enzo Pérez está rodeado también de otra estructura, de toda otra estructura.
Claro.
¿Viste cuando decís lo de el Diego con el Napoli? Bueno, no estoy queriendo decir exactamente eso de el Pulga y Colón, pero sí estoy queriendo decir cuando un jugador influye en sus compañeros y contagia a sus compañeros, porque ese juego asociado que vemos de Colón, a ver, si discutíamos algo de la selección argentina, lo que nos faltó fue un equipo más asociado realmente, se veían más intentos individuales, se vio poco juego asociado, ofensivo, estoy hablando juego ofensivo asociado. Bueno, Colón ha tenido una riqueza en ese sentido, dentro de la pobreza que tiene en general nuestro fútbol argentino. Estoy hablando en el marco de esa pobreza de una copa cuyas instancias finales eran casi todas por penales.
Bueno. Ahora, fíjate la cuestión, ya que hablamos del Pulga y de cómo está rodeado, salvo Ferreira, que es jugador de River, digamos, está a préstamo en Colón. Después está rodeado de jugadores que hoy, además, tuvieron una gran noche. En particular Alexis Castro, me parece.
¿Qué golazo el tercero, ¿no?
Golazo el tercero, la tranquilidad en la definición, ¿no?
Exacto,
la tranquilidad en la definición, pero es un jugador, Alexis Castro, que tiene 26 años, pero después tenés jugadores de 30, 31, Aliendro, que hizo el primer gol, 30 años, Bernardi, que es la definición de Bernardi, ¿no? En el segundo gol. Un jugador de 31 años. Por eso digo que hay entrenadores que con lo que tienen tratan de mejorarlo. En vez de refugiarse en la idea de no tengo plantel, puedo jugar a esto. Bueno, a veces te sale, obviamente, otras veces no, acá le ha salido.
Sí, coincido, es cuestión de buscarla y lo ha encontrado con toda justicia, con todo mérito Colón, y hace poco estuve, en estas horas estuve muy cerca de lo que es el Pulga Rodríguez, y me acabo de recibir un mensaje, me dicen, Simoca, mañana una locura. Simoca sí. Tiene unos 8.000 habitantes, y allí el Pulga es, obviamente, a ver, todos te dicen que si el Pulga quiere es el intendente de la ciudad dentro de 2 años. Solo basta que se tiene un hermano que es concejal allí en Simoca, solo basta que se lo proponga y lo sería. Pero bueno, no sabemos si el Pulga querrá, tal vez, porque también se dice que puede llegar a ser su último partido en Colón, que acaba de jugar. Se lo vio muy triste cuando salió lesionado, inclusive enojado con Pitana. Hubo un par de incidentes de jugadores de Colón con Pitana imponiendo su estructura física.
¡Qué soberbio!
Sí, sí.
Agresivo, ¿no?
Ah, sí, vos lo viste mejor. A ver, fue así, ¿no? Yo veía la escena nomás y veía como que imponía su físico más que su autoridad como árbitro, ¿no?
Empujó a los dos jugadores, al Pulga, obligándolo a salir por atrás, ¿no? De no salir por el medio. Empujándolo, pero a la vez también a Bernardi, entiendo que fue en el segundo tiempo, el cambio de segundo tiempo que hace Domínguez, también empujándolo para que salga, pero empujándolo, ¿no? Y sacándole tarjeta amarilla además, o sea, haciendo uso de su autoridad como árbitro y abuso después porque empleando la violencia física.
Volverá a su Atlético Tucumán querido, buscará tal vez
al exterior, ¿no?
Buscará tal vez hacer alguna diferencia económica, acaso por primera vez en su vida, yéndose al exterior en un 1 o 2 años que le podrán quedar seguramente en el fútbol activo. No se sabe bien qué sucederá, pero sí pareciera ser que sí es su último partido en Colón de Santa Fe. Forma parte de esto de lo que es la realidad también del fútbol argentino en términos de posibilidades de proyectos, de continuidades, etcétera. Lo puede decir muy bien, y con esto te parece, Alex, vamos cerrando, lo puede decir muy bien un tal Juan Antonio Pizzi, a quien hace solo mes y medio, 2 meses, se lo estaba dando como echado, a poco de haber sido contratado, y terminó llevando a Racing a una final. Te pediría eso, que me des un análisis de este ciclo y de esta situación que ha vivido Pizzi en Racing.
Es en gran medida una... Pixi es un síntoma de lo que sucede en Racing. Es un síntoma, ¿no? Porque Racing desbarata un proyecto que tenía muy concreto con Diego Milito. No solo lo desbarata porque se va Diego Milito, sino porque se desarma la gente que trabajaba con él como director deportivo en la Secretaría Técnica. Porque manotea a un manager como Rubén Capria, que no es lo mismo, digamos, es poner simplemente una especie de fusible entre los dirigentes y el entrenador, y llegó y jugó y perdió a los tumbos tal como está organizado Racing. Que sin embargo hizo una gran campaña en términos de resultados en la Copa Libertadores también, porque Racing se clasificó primero, le toca nada menos que a su segundo, San Pablo, que era ese rival, pero siguió, nunca terminó de encontrar su funcionamiento. Ahora, en el medio, esas cosas muy de un Racing que se suponía del pasado, ¿no? Guerras internas, operaciones imponiéndole incluso su reemplazante, no lo merecía tampoco, recién había llegado al club, pero bueno, termina acá. Perdió dos finales, eso es algo a tener muy en cuenta, porque las pierde mal, además, muy mal. 8 goles en 2 finales. 8-0, sí.
Estimados, si les parece bien, les propongo un pequeño corte y nos queda algo más de selección argentina, porque hay que jugar en Barranquilla, hay que jugar en Colombia ahora, y Carlos Tevez. ¿Les parece bien?
Era por abajo. Deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del mundo en la 1110.
Quebrar o gelo, quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo de onde eu vim, o mundo azul. Trajetória escapa o risco nu. As nuvens queimam o céu, o nariz azul. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Na lua o lado escuro é sempre igual. No espaço a solidão é tão normal. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. Estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, eu vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. Din 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 din
Última media hora de Era por Abajo, en el momento en que está justo comenzando, a segundos nomás, Brasil en Porto Alegre, en el Beira Río, Brasil-Ecuador en el último partido de la fecha de eliminatorias. ¿Acaso el partido, más allá de la tensión de la que hablamos en este programa sobre ese partido, más allá de esa tensión, el partido más interesante tal vez en términos futbolísticos, porque bueno, porque es Brasil, porque está Neymar, porque están todos los cracks de la selección brasileña, y porque el Ecuador de Gustavo Alfaro es por el momento la revelación de esta eliminatoria. Así que así se está jugando 0-0.
Y aparte por la tabla de posiciones, ¿eh?
¿Cómo?
Y aparte por la tabla de posiciones.
Bueno, Ecuador pasaría a Argentina en caso de ganar, ¿no?
Sí. Es improbable que gane, pero sí.
¿Cómo improbable que gane?
Improbable.
Es improbable que gane. ¿Vieron la formación de Brasil?
Sí, sí, vi la formación de Brasil, pero... Lo dijimos ya, pero es un Brasil jugadores en asamblea, en estado de asamblea hasta horas antes del partido. Es un Brasil que está debatiendo si va a jugar o no una Copa América, cuya dirigencia en crisis le está diciendo, miren que lo echamos a Tite, al técnico que lleva ya años allí y que es bancado por el plantel. Con lo cual, si lo echan a Tite, miren que también nos vamos nosotros. Y una confederación que le dice, ustedes no juegan, tenemos un equipo B. No, es un equipo que está en una situación muy tensa. Y a veces de esas cosas a veces se sale diciendo, bueno, señores, nosotros contra el mundo y salimos fortalecidos y lo resolvemos bien. O, por lo contrario, termina siendo una crisis de la que si te recibís un gol, después te cuesta recuperarte. Y sabemos que este Ecuador del Faro sí es picante ofensivamente. Así que para mí el partido...
Es cierto que la jerarquía en eso muchas veces se impone, ¿no?
Sí, y
no hay duda de que Brasil es una selección que en cuanto a jerarquía está muy por encima del resto, muy por encima incluso de lo que se vio ayer, aún viendo Colombia haciéndole 3 a Perú, pero es un Perú también que es muy bajo, ¿no? O sea, hizo un punto de los partidos que jugó.
Sí, sí, y hay algo que siempre Andrés ha recalcado muy bien en nuestro programa, que es el de la falta de jerarquía que tiene la selección, porque está recién comenzando un plantel renovado de Scaloni respecto de otros planteles que ha conocido la historia de la selección argentina, y en cambio en Brasil esto no es exactamente así, digo, tiene jugadores que siguen estando en el primerísimo nivel, y no estamos hablando solo de Messi, de Neymar, miren el lapsus.
Pero arrasa incluso, digo, el banco de suplentes de Brasil, y hay jugadores clase A, Vinicius, Roberto Firmino, Gabriel Jesús, Fabinho, Everton, Brasil, y además, bueno, es un buen técnico, digamos, Tite, alguien que está haciendo un trabajo muy muy serio, digo, más allá que no le fue tan bien en el Mundial 2018, bueno, después Brasil, me da la impresión, sí, que está un escalón arriba del resto de los equipos, me da la impresión, bueno, vamos a hablar de la selección argentina, una selección que, en todo caso, lo que demostró ayer es que, bueno, que sigue en este proceso, digamos, de, no sé si decir refundación, pero sí de renovación. A veces me da la impresión, incluso exageradamente, digamos, que debuten 4 jugadores en un mismo partido, eso suena, es poco habitual, digamos. O sea, es un proceso de renovación ya, de la renovación reciente.
Claro, hay renovación dentro de la renovación. Cuando lo vimos que calentaba Julián Álvarez para entrar, pues sí, ya, o sea, fue convocado medio como que a último momento y estaba entrando en un momento caliente del partido porque Argentina quería la victoria y entraba como carta para esa victoria, ¿no? Sí, sí, tenés razón, eso de la renovación dentro de la renovación, suena como parte de este proceso de la era Scaloni, que ya tiene convocados como jugadores en los últimos años, pasa a ser el segundo técnico después de Maradona que ha convocado más jugadores, lo cual marca un poco en qué situación está esa selección. Con lo cual, ¿hasta qué punto se puede exigir, no? ¿Hasta dónde exigimos o no? A mí me queda la sensación de que es un equipo que se cuida muchísimo antes de inevitablemente a veces desprotegerse un poco cuando el famoso tema de la sábana que te queda corta. Bueno, si vas a atacar vas a dejarle más espacios inevitablemente al rival. Y es como un equipo que se niega casi casi a dejarle espacios al rival.
A mí la sensación que me quedó ese querido es que este proceso, digamos, de la AFA, en la un proceso casi de confusión de la AFA, en que pone torneos, saca torneos, no sabemos cómo va a ser la próxima temporada, si hay descensos, no hay descensos, ahora juegan 24 equipos, la temporada que viene van a ser 23, 22. Bueno, un poco esa confusión o ese lío está pasando un poco en la selección argentina. Me da la impresión, digamos, que, insisto con esta cuestión, digamos, de que hay como una exageración, digamos, dentro de la renovación. Así como Romero fue una figura, no sé si decir estelar, pero fue evidentemente una de las figuras del partido de ayer, con Martínez Cuarta pasó en los dos primeros partidos de eliminatorias. Martínez Cuarta era casi era Messi, Martínez Cuarta más 9, y ayer fue, Martínez Cuarta no tiene nivel. O sea, hay como una inestabilidad marcada. Y sí, me parece que no es momento todavía para ser súper exigente con esta selección, porque, bueno, digamos, está claro, digamos, que está buscando cierto rodaje, que, bueno, esperemos que lo consiga, ¿no?
Sí, no, y a tal punto que uno de los 4 debutantes, y estoy hablando de Cristian Romero, fue la mejor figura de la selección, creo, ¿no?
Sí.
No sé si coincidimos.
Sí.
Muy sólido, muy sólido.
Muy sólido, a tal punto que coloca a Otamendi, que no podía jugar por suspensión, en clara sensación de posible suplencia para el partido que, según parece, se jugará efectivamente en Barranquilla. Los últimos informes en Colombia son que va decreciendo un poco la protesta social, la protesta callejera está perdiendo fuerza, aun cuando hay un fuerte estado de reclamo por las desapariciones. Ciudadanos, no son 800, que era la cifra que inicialmente se denunciaba, pero hay por lo menos más de 100 ciudadanos cuyo estado realmente se desconoce dónde están. Han desaparecido durante las protestas, está formalmente registrado que participaban de las protestas y no se sabe nada de ellos. Estoy diciendo más de 100 porque 700 ya fueron de alguna u otra manera detectados. Entonces están siendo descartados como ciudadanos desaparecidos. Pero hay más de 100 ciudadanos que se reclama como desaparecidos durante la protesta. Bueno, esa Colombia, claro que lleva ya no sé cuántos días de protesta callejera, esa protesta está decreciendo. Y supongo yo que el 3-0 fue el programa más visto ayer en la televisión colombiana, ese 3-0 contra Perú. El segundo programa más visto fue el empate de Argentina-Chile, con lo cual la avidez de la gente por ver fútbol. Así que intuyo que ese partido, más allá de que haya alguna protesta, no tendrá problemas para que se concrete como sede en Barranquilla, con lo cual el problema pasaría a ser estrictamente futbolístico. ¿Será Barranquilla, como lo fue alguna vez, señal de recambio para la selección? ¿Formará parte de este proceso de adaptación? ¿Cuántos cambios implementará o no Scaloni en este terreno todavía resbaladizo que es esa selección argentina? Son preguntas que nos van quedando pendientes, ¿no?, para la selección.
Son muchas preguntas que nos quedan pendientes. Yo también hay que ponerlo, ¿no?, en el marco de un contexto en donde la selección hacía cuánto ya no, que no jugaba, ¿no? Y entiendo que ya deben haber hablado de Conmebol y demás, pero bueno, también la falta de rodaje se complica la situación, ¿no?, de encontrar un equipo.
Sí, volviendo a Romero, digamos, me da la impresión, digamos, que esta aparición sorpresiva y agradable de él también marca un poco, digamos, o resume un poco, digamos, de qué está conformada esta selección argentina. Y que son equipos que están entre el tercero y el séptimo, octavo puesto de las principales ligas europeas, ¿no? Porque se agarra a Martínez, el arquero, el Aston Villa, Foyt en el Villarreal, Nahuel Molina, el chico que lo reemplazó, juega en el Udinese, Romero del Atalanta, Martínez Cuarta de Fiorentina, De Paul del Udinese, Ocampos del Sevilla, por supuesto, excepciones, ¿no?
bueno, Correa, que ingresó campeón con Atlético Madrid, Martínez, el ex Racing, también campeón con el Inter, y bueno, Messi es otra cosa, ¿no? Pero me da la impresión que la línea de flotación de la selección argentina está ahí, ¿no? En equipos que no llegaron a pelear el título, pero que estuvieron entre el tercer, cuarto, quinto, sexto puesto de las principales ligas europeas.
Sí, coincido, pero seguí, vos fíjate que en esa enumeración que vas haciendo se nota un mayor poderío en nombres, por lo menos en el ataque siempre, como sucede desde hace tiempo en las selecciones argentinas, en ataque que en defensa, ¿no? Porque, el Kun Agüero hace mucho, jugó muy poco en los últimos tiempos, pero bueno, acaba de ser contratado por Barcelona, ¿no? Esto marca también una jerarquía de Kun Agüero. Lautaro Martínez acaba de coronarse campeón en Inter y no desentonó, para nada, lejos de desentonar. Fue pilar en esa conquista del Inter. Bueno, lo tenemos a Messi. Di María sigue siendo figura, más allá de que para mí no jugó bien otra vez, pero sigue siendo figura en el Paris Saint-Germain. Es decir, hay arriba, sí, jugadores que tienen un cartel, que tienen una jerarquía. Y en cambio esto, ahí cuesta más ver esto en mitad de mitad de cancha para abajo. Ahí ya esa clase media que vos estás describiendo, Andrés, del fútbol, se hace más,
media alta,
más notable. ¿Cómo?
No, no son equipos del décimo puesto,
No.
Están peleando ahí arriba, digo. No, a ver, me parece que Argentina está preparando el terreno para acostumbrarse a jugar sin estrellas, digamos, sin cracks. Digo, se está retirando Messi, se está retirando Agüero. Y bueno, después lo que vienen son muy buenos jugadores, está claro, digamos. A ver, Lautaro Martínez es una aparición formidable. Y después vienen, me parece que son muy buenos jugadores, están yendo a los cracks. Y están viviendo, bueno, jugadores, digamos, que están jugando en clubes, no los más grandes del mundo, pero sí en buenos clubes.
Sí, está bien, pero fíjate justamente si arriba están los nombres, acaso más rutilantes, fíjate vos que esta crisis de sequía ofensiva del equipo. A ver, cuando yo veía esta estadística de que Messi lleva casi 2 años haciendo solo goles de penal, 5, con la selección argentina, es decir, creo que son 13 partidos, si no me equivoco. Si algo no ha perdido Messi es su capacidad de goleo. Se ha coronado otra vez Pichichi en España, más allá de la campaña de Barcelona, con lo cual su capacidad de goleo la mantiene intacta, su fuego. Algo sucede con el juego ofensivo, con el circuito ofensivo de la selección, que genera tan poco. La verdad que sigue generando tampoco, porque gol, otra vez gol de penal, y después fueron tiros libres de Messi, 2 tiros libres de Messi. No es que hayamos visto mucho más en cuanto a generarle peligro a Bravo, al arquero chileno. Por eso digo que es una selección que me parece que ataca poco, porque teme dejarle espacios tal vez a una defensa que no todavía está, que está no consolidada, que está armándose. Es como que teme que esa defensa quede mano a mano. Es como que sí, para mí es una característica muy de Scaloni, más allá de que le gusten los jugadores de buen pie. No sé si el capítulo selección argentina eliminatorias, mientras Brasil va en 13 minutos con Ecuador 0-0 ahí en el Beira Río de Porto Alegre, no sé si les parece completo ya este capítulo que hemos...
Sí, lo último, una postdata, que no es culpa ni de Argentina ni de ningún equipo sudamericano. La falta de, bueno, la pandemia obviamente, pero además por los nuevos calendarios, la falta de compromisos contra equipos europeos, es también un tema a tener en cuenta, digamos, para cuando se acerque el Mundial, si es que Argentina termina clasificando, ¿no?
Sí, no hay roce directamente con selecciones europeas.
Sí, no lo hay. Y bueno, ahí me parece que falta que a la Argentina y al resto de las selecciones sudamericanas le falta, digamos, como una constatación, digamos, una verificación de verdad, ¿no?
Sí, en eso lo hablábamos con Ale en la semana. Tiene una derecha la Conmebol, ¿no? Estamos quedándonos lejos en la competencia con Europa, ya el último mundial, 4, los semifinalistas todos europeos, entonces necesitamos selecciones que tengan un poco más de fogueo para poder competir con mayor paridad contra esas selecciones que están muy cerquita, que las que les es más fácil competir. Así que hay algo ahí pendiente y hay algo que, tal como viene desarrollándose los cronogramas, calendarios, pujas en a nivel de clubes y federaciones, tal como viene ese panorama, realmente no le veo visos de mejora. Es más, creo que eso va a agravarse. Y en esta rebelión de los jugadores de Brasil también influye, también puede llegar a influir ese cansancio de esos jugadores que dicen, che, terminamos toda esta temporada y ahora tenemos que hacer eliminatoria y Copa América. ¿No es excesivo esto? ¿No podrían haber buscado otra alternativa? Porque la eliminatoria es lo más importante.
Es un sistema, el sistema eliminatorio me da la impresión, digamos, que no, este sistema de 18 fechas para 10 equipos me da la impresión que no tiene mucho más,
no tiene más futuro,
¿no?
Sí, coincido.
Es difícil.
Bueno, estimados, si quieren les propongo un corte y Carlitos Tevez para el final de nuestro programa.
Perfecto.
Yo me encuentro solo, ya no entiendo nada. Si es verdad que vos salís de una canción, sos el fuego artificial que me estalló en la cara. Aunque a veces me encuentre en una emboscada, pueda el viento devolverme una canción. Con lo que se apaga el fuego, se apagó tu corazón. La mirada de tus días siempre me habla. Se combina para ver si volverás. Siempre un tango para ver si ya pasó. Con lo que rodea mi pecho diseñé un caparazón.
Donde apuntaba me fulminaba y en ese lapso ya no reaccionaba, pero encontraba la manera de escapar. Siempre me hablan, se combinan para ver si aliviará.
Era por abajo. El programa deportivo de los viernes en la 1110.
Recién lo dije, creo que la gente de Boca quiere saber sobre mi futuro, donde la verdad es, como dije recién, Boca siempre te necesita al 120%, y si no estás en esa mentalidad, creo que es algo que tiene que dar un paso al costado. Y creo que este es el momento, ¿no? Como dije antes, no tuve ni tiempo de llorar a mi padre, que ya a la semana tuve que estar jugando. Y no es normal, no es normal.
Carlitos Tevez, 11 títulos, 279 partidos, 94 goles. Hace apenas un par de horas anunciando que no jugará más en Boca Juniors. No dijo que se retira del fútbol, dijo que todavía no puede pensar en eso, pero sí dijo que en Boca Juniors no jugará más.
No sé si dijo toda la verdad, ¿no?
¿Cómo?
No dijo toda la verdad, ¿no? Que es entendible, además.
Sí, es entendible, pero a mí me... A ver, las razones familiares son más que más que atendibles.
Y difíciles de discutir, además, ¿no?
Sí, imposibles de discutir.
O sea, es lo que informó, lo cual... está hablando nada menos que de la muerte de su padre, no poder llorarlo. Me parece que es eso y ya está, ¿no? Porque habría que buscar otras cosas.
Sí, sí. A ver, se pasaron durante casi todo el día los programas de la deportivos de la televisión argentina buscando esas otras cosas. Y posiblemente haya algo de todo eso un poco. Pero también está la individualidad, lo que te pasa a vos como en tu cabeza, en tu sensibilidad, en si estás cansado o no, en tu inestabilidad, en la vulnerabilidad, que significa no solo una pérdida tan querida, sino estos tiempos difíciles. Todo eso se habló en la conferencia de prensa. Hay algo muy interesante que será objeto seguramente de un programa en Era por Abajo, que fue lo que le pasó a la tenista Naomi Osaka, que se está jugando Roland Garros en este momento, y ella desertó finalmente de Roland Garros porque basta de no soportaba conferencias de prensa en el estado de ánimo en el que estaba. Los Grand Slam decidían multarla, amenazarla, y ella dijo: señores, para no ser un conflicto me retiro. La número 2 del tenis mundial fue, y es un tema extraordinario porque muestra la vulnerabilidad de aquellos que, claro, los vemos tan victoriosos, los vemos levantando trofeos con esa seguridad cuando ejecutan su arte, que entonces no los podemos creer vulnerables, ¿no? No, esto pareciera que es imposible. Y sin embargo, sí, ¿cómo que no van a tener esa la pueden recontra tener esa vulnerabilidad? Así que no, yo hay parte que sí que creo de esa conferencia de tenis, y hay por ahí de todo un poco. Hay tal vez también un Tevez que también se está pensando en su futuro, cómo volver a Boca, ya no como jugador, sino acaso como aspirante a competir con Riquelme, ya no dentro de una cancha, sino en otras ligas. Claro que sí, puede formar parte de eso también. Por supuesto, el único momento de la conferencia en el que no respondió es cuando fue cuando le preguntaron si acaso había algún futuro en Estados Unidos para jugar allí. Le recordaron que estaba Juan Chope, que estaba Heinze, también amigo de él, y allí se sonrió. Y no dio respuesta, y dijo que no tenía respuesta para dar en este momento de la situación. Pero sí dijo que había hablado una hora con Juan Román Riquelme, que dijo que son cosas que no las va con... Hay algo de lo que sí puede compartir, que es que le dijo esta situación familiar y otras cosas que no iba a contar, y se fueron abrazados los dos de la sala de la conferencia de prensa, ahí en la Bombonera. Tenemos otro audio, si quieren escucharlo, de Carlitos Tevez en su conferencia de prensa de hoy.
¿Se puede estar hablando de un Tevez en los próximos meses que forme parte de ese mundo Boca, pero desde otro rol que no sea futbolista?
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Todo es posible. Hoy, como dije, hoy es un día muy triste para mí porque como jugador no voy a poder ponerme más la camiseta de Boca. Pero yo soy después para el hincha, voy a estar para el pueblo boquense, voy a estar siempre en lo que me necesite, siempre voy a estar para hacer lo mejor para el club, siempre.
Enfatizó mucho sobre el pueblo boquense, el pueblo xeneize. Yo no tengo ni dudas de que Tevez jugará otro rol y de que su vínculo con Boca está lejos de terminar.
Sí, bueno, él lo dijo que se está preparando para ser presidente, él se mostró hace poco con Angelici, él suele decir, digamos, que Macri es un padre. Al mismo tiempo, él había dicho, digamos, que solamente seguiría su carrera en Boca nada más, y bueno, por lo que dio a entender hoy, tal vez siga en Estados Unidos.
Sí, da la impresión que se vienen nuevos capítulos de Tevez en Boca, no ahora, sino en un par de años, ¿no?
Sí, fue muy enfático aclarando que no jugará más en el fútbol argentino. Sí. No tendrá otra camiseta en Argentina.
Lo que pasa es que tampoco podía haber, él siempre se arrepintió y sobre su salida a China, sobre no haberlo aclarado en su momento. La verdad que hoy era el día en que él no tenía que anunciar. Si es que sigue en otro club en Estados Unidos, hoy no tenía que decir, estaba claro, hoy era el día del punto final a su trayectoria en Boca, ¿no?
Sí, y no le permitimos que no lo tenga claro, si realmente no lo tiene claro.
Y es posible, sí, es posible.
No, pero además, muy pocos jugadores se retiran teniendo claro ese paso. Es una decisión muy difícil el retiro para un futbolista. Hay que entender eso, digamos, y incluso, bueno, en el caso de Tevez, la decisión de irse de Boca, ver qué es lo que sucederá. En principio, no seguir jugando al fútbol. Entonces, en ese contexto, es lógico que no tengas claro hacia dónde vas, algo que, bueno, te haya formado. Pues es que la cita y la fuente es curiosa, pero bueno, a veces vale. Hace poco, como participó Tevez de la apertura del programa de Tinelli, le preguntaron qué querés hacer cuando dejes el fútbol, y él dice, estoy haciendo el curso de técnico. Yo no lo imagino tanto como entrenador, pero bueno, tal vez elija ese camino.
Sí, yo creo que, te diría, no sé si el 90%, pero muchísimos jugadores en actividad hacen el curso de técnico. Y después no te quiere decir que se dediquen a ser técnicos, ¿no? Pero es altísimo el porcentaje de jugadores que lo hacen ese curso, porque obvio, porque son desocupados jóvenes, son jubilados jóvenes. Entonces, ¿cómo siguen vinculados a ese mundo en el que han crecido, que es el que más conocen, el que más saben hacer y el que más seguridades les brinda? Cualquiera de nosotros, solo cuando sufre un despido y queda en algún momento sin trabajo y no sabe, y tiene alguna perspectiva de que no sabe, ¿cómo afronta esa situación, esa incertidumbre? Bueno, el jugador, claro, tiene, si es un jugador, mucho más como el caso de Tevez, tiene algo muy resuelto, que es la seguridad económica, no va por ese lado. Pero por más seguridad económica que tengas resuelta, hay algo de tu vida, de qué haces de tu vida, qué haces de tus tiempos. ¿Cómo construís algo? Sos joven aparte, porque aparte sos joven, no llegaron ni a los 40 años los jugadores que se retiran. Entonces yo entiendo un estado de incertidumbre, de inseguridad, un proceso, un duelo, ¿cómo no va a tener un tiempo hasta decidir y ver exactamente qué quiere hacer? Por más claro que lo tenga, por más claro que tenga qué quiere hacer, de repente resolverá cuándo es eso que quiere hacer. Pero bueno, es una cierra su etapa uno de los jugadores, los últimos tiempos, obviamente, a la altura de Riquelme y Palermo, creo. Creo que compite en ese podio, forma parte de ese podio.
Incluso para el fútbol argentino, o sea, es el último gran moicano, para llamarlo de alguna manera. Era un nombre que bueno, digo, que le daba muchísima jerarquía al torneo local, digo, más allá, digamos, incluso, digamos, digo, se fue bien, digamos, se fue ganando un torneo de liga, ganando una copa. Es cierto que esta semana perdió una semifinal, pero bueno, digo, estuvo en competición hasta el final, ¿no?
Sí, y el proceso nuevo, el que en todos los medios denostaban como poco menos que le provocó ese escenario de retirada, fue donde justamente Tevez más jugó. Tevez, que jugaba poco y nada, que no era exactamente líder, bueno, recuperó su condición de titular, de figura y de líder en el proceso que supuestamente lo quería retirar. Son esas contradicciones hermosas que nos ofrece cada tanto el fútbol. Estimados, si les parece bien, vamos saludando a Johnny Alcaraz y a Pepe Albornoz, agradecerles así por la puesta en el aire. Mauro Suárez, en la coordinación, te mandamos un gran saludo. Y hoy allí, Santiago Salto, te mandamos un enorme abrazo. Rodrigo Calegari y Noé Funcheira, les mandamos también un agradecimiento, abrazo. Y nosotros, Andrés Burgo, Alejandro Gol, Ezequiel Fernández Mus, nos despedimos con Era por Abajo hasta el próximo viernes de 20 a 22. Un abrazo, estimados.
Abrazos.
Era por Abajo. Viernes de 20 a 22 en la 1110.